Venga, pues buenas tardes, veo que estás ya conectado. Vamos a comenzar la clase y nada, pues eso, que es la última clase del trimestre y de derechos de obligaciones. Venga, vamos a comenzar. Mi intención hoy es dar los capítulos 16 a 20 del manual, que son la responsabilidad extracontractual. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Capítulo 16. Bueno, los actos ilícitos como fuente de las obligaciones. Bueno, por recordar, tenéis que recordar que cuando en la primera clase hablábamos de las fuentes de las obligaciones, decíamos que una de las fuentes que había en el artículo 1089 era los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Bueno, esa es la responsabilidad extracontractual, la que se produce cuando yo cometo un delito o cuando cometo otro ilícito que, sin llegar a ser delito, genera un daño a otra persona. Bueno, esto nos supone, estoy en el epígrafe 2, distinguir entre responsabilidad contractual y extracontractual. O sea, la responsabilidad contractual es la que tiene lugar cuando existe un contrato y una de las partes lo incumple. Yo he quedado que te pagaría el precio de venta en un plazo y no lo hago. Bueno, entre nosotros hay un contrato, ¿no? La responsabilidad extracontractual es la que se produce cuando entre nosotros no hay un contrato. En principio somos personas extrañas. Yo voy con el coche y atropello a un señor. Bueno, pues eso sería responsabilidad extracontractual. Esa responsabilidad, como no se regula en ningún contrato, se regula en el Código Civil. Y también cada vez hay más leyes especiales que regulan la responsabilidad extracontractual, incluso en el sector público. Hay un par de leyes de los años 2015 o 2016. Pero bueno, realmente el último párrafo de este epígrafe hace una reflexión muy acertada. Es decir, la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual es en el momento genético, o sea, en el momento en que nace la obligación. Pero una vez que han nacido ya nos da igual que haya contrato que no. Son obligaciones en el sentido estricto que le venimos aplicando durante todo este cuatrimestre. Bueno, tres, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Mira, el 1089 reconoce que son fuente de las obligaciones tanto el delito como el cuasi delito, es decir, esas otras infracciones que no llegan a ser delito. Pero entonces nos quedamos con lo primero, es decir, el delito en el sentido penal es fuente de las obligaciones. Si yo voy y le pego una paliza a alguien, tendré una responsabilidad penal. Por supuesto, la más grave puede llegar a ser incluso mi encarcelamiento, mi privación de libertad. Pero además de esa responsabilidad penal, voy a tener una responsabilidad civil. Voy a tener que indemnizar a la persona a quien he agredido y si fallece a sus herederos. Bueno, vamos a fijarnos un poco en esa responsabilidad civil que nace del delito. El artículo 1092 del Código Civil dice que esas obligaciones civiles que nacen de los delitos se regirán por el Código Penal. Mientras que las que no nacen del delito, la veremos del resto de la clase, tienen una norma muy importante que es el artículo 1902 y siguientes, que es lo que estudiamos. Pero vamos a quedarnos un momento aquí, en la responsabilidad civil que nace del delito. Yo cometo un delito y además de mi responsabilidad penal, tengo una responsabilidad civil. Tengo que indemnizar a la víctima. Vamos viendo algunas cosas que dice el Código Penal. Primero, el supuesto más normal. Tenemos una sentencia, un proceso penal, con una sentencia penal condenatoria. Condenamos a un señor por un ilícito penal. Bueno, pues en ese caso, si el proceso penal termina con sentencia condenatoria, el juez penal, además de la responsabilidad penal, tiene que pronunciarse sobre la responsabilidad civil, salvo que el querellante, o sea, que el acusador particular, le haya pedido que no, que la responsabilidad civil la ejercitará por él. Pero eso es muy excepcional. En la práctica, el proceso penal es más rápido y más contundente, ¿no? Entonces, regla general que si la sentencia penal es condenatoria, tiene que pronunciarse también sobre la responsabilidad civil. Usted va a ir 20 años a la cárcel, pero además va a tener que pagar 200.000 euros a las víctimas. Bueno, en el supuesto de que la sentencia penal sea absolutoria, entonces el juez penal no se va a pronunciar sobre la responsabilidad civil. En ese caso, comienza desde ese momento el plazo de prescripción de la acción civil. O sea, habrá que promover un juicio específico para hacer valer la responsabilidad. Esto si la sentencia penal es absolutoria. También en una serie de casos en los que no llega a haber sentencia penal. Por ejemplo, el sobreseimiento. Es decir, al final la autoridad penal entiende que no hay materia suficiente, por ejemplo, para iniciar el procedimiento. Pues en ese caso, como el juez penal no se va a pronunciar sobre la responsabilidad penal, tampoco lo hará sobre la civil. Tampoco en un grupo de casos, por ejemplo, cuando el condenado... juicio penal se sigue contra un demandado en rebeldía. Dice la ley que en ese caso, si no se ha podido localizar al demandado, se suspende el proceso penal. Entonces, tampoco el juez penal se va a pronunciar sobre la responsabilidad civil. Lo mismo en el caso de que durante el procedimiento penal fallezca el demandado. Porque en ese caso no vamos a seguir el proceso penal, es personal, es solo contra él, no pasa a los herederos la responsabilidad penal. Pero sí pasa la responsabilidad civil. Entonces, en ese caso, como no hay tampoco sentencia del juez penal, habrá que continuar el procedimiento ante la jurisdicción civil. Y lo mismo en el caso del indulto. Cuando se ejercita el indulto, termina la responsabilidad penal. Pero si queremos que haya un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil, habrá que ir al juez civil. Bueno, otra regla especial de la responsabilidad civil derivada del delito es que si el causante del daño han sido varias personas, el artículo 116 del Código Penal establece que la responsabilidad es solidaria. Recordar esto, ¿eh? O sea, que se puede hacer efectiva frente a cualquiera de los demandados. En materia de responsabilidad de los menores es muy importante recordar esa ley orgánica del año 2000 de responsabilidad penal del menor, que en definitiva lo que nos está diciendo es que el menor de edad, entre 14 y 18 años, tiene responsabilidad penal, que eso era una novedad, hasta entonces no la tenía. Claro, va de suyo que si tiene responsabilidad penal, tiene responsabilidad civil. Lo que pasa es que va a ser muy normal que un menor de edad no tenga bienes suficientes para hacer efectiva esa responsabilidad civil. Entonces se establece la responsabilidad también de los padres o guardadores de ese menor. La responsabilidad de los padres o guardadores, de los representantes legales de ese menor, va a ser una responsabilidad objetiva y solidaria. Bueno, solidaria quiere decir que van a responder solidariamente con el menor y solidariamente entre sí, por ejemplo, los padres. Y que es objetiva, lo vamos a ver más adelante en esta misma clase, pero quiere decir que va a ser una responsabilidad con independencia de que haya tenido dolo o negligencia grave. O sea, van a responder siempre, aunque los padres digan, oye, nosotros hemos vigilado correctamente a nuestro hijo, pero nuestro hijo cometió un delito escapando a nuestro control, que era un control férreo. Bueno, pues dice la norma, dice la ley, que si los padres son responsables y no han tenido dolo y negligencia grave, el juez podrá moderar su responsabilidad. Leámoslo al revés. Quiere decir que, aun no teniendo dolo ni negligencia grave, van a responder. Por eso su responsabilidad es objetiva. No depende de que ellos hayan sido culpables. Bueno, la responsabilidad civil y el denominado derecho de daños. Pues nada, bueno, buenas tardes, que veo que os habéis ido incorporando. Estamos en el capítulo 16, la responsabilidad extracontractual, y estamos en el epígrafe 4, la responsabilidad civil y el denominado derecho de daños. Perdona, porque yo me he ido al día a charlar, porque me queda así por tenerla. Bueno, nada, que se quiere ser un... O sea, esto, lo que estábamos viendo es que estamos hablando de la responsabilidad extracontractual, de la que se produce cuando se comete un delito o cuando se comete un ilícito, que no llega a ser delito penal, pero que es un ilícito civil. El ilícito penal es que yo le pego un tiro a una persona, pues lo van a condenar por asesinato o por lesiones penalmente y al mismo tiempo voy a tener una responsabilidad civil. Estamos viendo que el juez de lo penal, si la sentencia es condenatoria, tendrá que pronunciarse sobre la responsabilidad civil también. Y si ya no hay sentencia penal, es cuando habrá que terminado el proceso penal, y no terminado, sino que habrá que iniciar el proceso civil. Puede quedar en suspenso el proceso penal, pero si en todos los casos en que no hay sentencia condenatoria, pues habrá que ejercitar la acción civil en los tribunales civiles. Y frente a eso está la responsabilidad contractual, la derivada del incumplimiento de un contrato. A ver, para que lo entendáis, ejemplo de responsabilidad extracontractual derivada del delito, pues cuando le pego un tiro. Ejemplo de responsabilidad extracontractual derivada no ya de un delito, sino de un ilícito civil, arrancar el coche ahora en el parking y le pego un golpe al del coche de al lado. Está claro que tengo que responder, no me van a meter en la cárcel, ¿vale? Bueno, de eso estamos hablando en este capítulo. Hemos comenzado por la responsabilidad penal derivada del delito y ahora estamos en el epígrafe 4, que es la responsabilidad civil y el denominado derecho de daños. Pues bueno, que ha tomado tanta importancia esta materia que se pretende que sea un sector separado dentro del derecho civil. La verdad es que en derecho anglosajón, por ejemplo, existen normas, es el tort law, el derecho de daños, que sabéis que es un derecho muy jurisprudencial, pues sin embargo en Estados Unidos va habiendo cada vez más disposiciones en materia de derecho de daños. Bueno, fundamento y sistemas de responsabilidad extracontractual. Mira, el artículo esencial en materia de responsabilidad extracontractual del Código Civil es el artículo 1902, que dice que el que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño causado. Se dice que este artículo... desarrollado en muchos casos, ¿no? Pero el que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño causado. Entonces se dice que este artículo establece un sistema de responsabilidad subjetiva. Es decir, tenemos que meternos en el ánimo, en la cabeza del que ha causado el daño, para saber si ha tenido culpa o negligencia. Porque si no, no responde. Vale, eso sería la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad contractual, sistema subjetivo. Pero cada vez se va imponiendo más un sistema, en determinados ámbitos, un sistema de responsabilidad extracontractual objetivo. Es decir, no vamos a investigar cuál ha sido el ánimo, la intención del agresor. No vamos a ver si ha tenido culpa, negligencia o dolo, sino que simplemente, si se ha producido un daño, va a ser responsable. Vamos a ver que el sistema de responsabilidad subjetiva es el inicial, el que está presente en la mayor parte de las normas, digamos, clásicas del código, pero que poco a poco se va abriendo camino para ciertas actividades que se consideran peligrosas, conducir, cazar. Se va a establecer un sistema de responsabilidad objetiva. Es decir, el señor que causa un daño tiene que responder, y solo muy excepcionalmente se libra. Bueno, el epígrafe 6 no entra, y nos vamos al capítulo 17, que es la responsabilidad por hecho propio. Mira, vamos a comenzar a explicar el contenido de ese artículo 1902, que decíamos que es el artículo básico del Código Civil en materia de responsabilidad civil extracontractual. Esto, el 1902. El que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño causado. Bueno, esto es un sistema de responsabilidad subjetiva. Subjetiva quiere decir culposa. Es decir, hace falta explorar el ánimo del responsable para que tenga esta responsabilidad. Hace falta que haya intervenido con culpa o negligencia. A fortiori, dice la doctrina de toda la vida, que también dolo. O sea, este señor tiene que haber sido o con mala intención o con negligencia tiene que haber actuado, ¿eh? Y entonces es responsable. Digo que es un sistema de responsabilidad subjetiva porque se exige ese requisito subjetivo, la mala intención o la negligencia. Vamos a estudiar los presupuestos de esta responsabilidad. Primero, epígrafe 2, los presupuestos de carácter objetivo. Tiene que haber una acción u omisión. Puede ser una acción consciente, una acción no consciente, lo que sería un hecho, o puede ser una omisión. De todas esas formas se puede causar un daño. Debe ser una acción u omisión antijurídica o ilícita, es lo mismo, es decir, contraria a derecho. Decía, un ilícito civil, no penal, yo rompo el faro de otro. Eso es antijurídico, eso no es correcto, el ordenamiento no lo ampara, aunque no esté sancionado en el Código Penal porque no tiene la suficiente gravedad. Bueno, una acción es ilícita, antijurídica, cuando es contraria a derecho. Pero lo cierto es que, fijaos, hay ciertos actos en los que yo estoy causando un daño a otro que son lícitos, que no son antijurídicos, que por tanto no generan responsabilidad. ¿En qué casos yo puedo dañar a otro? Pues mira, primero, son conceptos que estudiaréis en penal, legítima defensa y estado de necesidad. La legítima defensa la regula, la prevé el Código Civil como una causa de justificación. Es decir, cuando yo, ante una agresión ilegítima, utilizo un medio racional y proporcionado, no me han provocado, Y evito ese daño. O sea, el ejemplo típico sería la película del oeste, que el malo va a disparar al bueno y el bueno rápidamente desenfunda primero y lo mata. Eso sería legítima defensa. ¿He cometido un acto antijurídico? Hombre, sí. Y la ley no me permite, no me autoriza matar a nadie en ningún sentido. Pero se entiende que lo he hecho en legítima defensa. Y lo mismo el caso de estado de necesidad, que sería, por ejemplo, el supuesto de que un señor que va a morir, por tanto, el bien jurídico que es su vida se va a extinguir y para evitar eso va a morir de hambre, entra a un supermercado y roba todo. Bueno, pues ahí se produce, desde luego, para salvaguardar mi derecho a la vida, he lesionado el derecho a la propiedad de otra persona, pero se considera que he evitado un mal mayor. Lo regula el Código Penal. Hace falta que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el sujeto no tenga la obligación, por su razón de oficio o cargo, de sacrificarse. Bueno, pues estos son casos, legítima defensa y estado de necesidad, en que el ordenamiento me permite dañar a otro sin que sea un acto antijurídico, sin que, por tanto, genere responsabilidad ni penal ni civil. Otro caso, el consentimiento o la culpa exclusiva de la víctima. Es decir, no sé, yo voy conduciendo y consigo demostrar que un señor ha querido suicidarse tirándose a las ruedas de mi coche. Es muy difícil probar eso, pero si yo consiguiese probarlo, que ha sido solo por culpa exclusiva de la víctima, yo me libraría. Bueno, debe ser un consentimiento que no sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres. No sé, imagina una persona que permite que le dañen a cambio de dinero. Pues eso no valdría, ¿no? Y bueno, vale. Y también otro supuesto en el que yo puedo dañar a otro y no es antijurídico es cuando estoy ejerciendo correctamente un derecho mío. Tal vez yo al ejercitar un derecho, tengo un derecho de servidumbre que me permite, pues no sé, apoyar una viga en la finca del otro y entonces el otro no puede construir porque yo tengo ganado ese derecho de servidumbre. Bueno, yo estoy ejercitando mi derecho y le estoy dañando. Pues puede que sí, pero yo estoy ejerciendo mi derecho. Ah, debe ser un ejercicio correcto. Recordar lo que veíamos el año pasado respecto del abuso del derecho, el artículo 7.2 del Código Civil. Si yo ejercito mi derecho de forma abusiva, entonces soy responsable de los daños que pueda producir, ¿no? Bueno, estamos viendo entonces estos requisitos de carácter objetivo. Hemos hablado de que hace falta acción u omisión, tiene que ser antijurídica. Tercer requisito, tiene que haber un daño. No hay responsabilidad extracontractual si no hay un daño. Bueno, en principio, la prueba del daño corresponde a quien dice haberlo padecido. Es decir, me has dañado, pues yo tendría que probarlo con cualquier obligación. Y la jurisprudencia dice, a ver, el daño tiene que ser real, cierto, existente, tiene que poder verse. Y se ha planteado tradicionalmente si puede haber un daño moral, si puede dar lugar a indemnización un daño moral. Bueno, pues la doctrina y la jurisprudencia consideran unánimemente que sí. Sabemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, también estudiamos en este primer cuatrimestre, pues es un daño moral, lo ligábamos un poquito a la obligación natural. Pues esa jurisprudencia del siglo XX de sacerdotes que seducían a chicas y las dejaban embarazadas, pues al final el Tribunal Supremo llegó a entender que había una responsabilidad contra ella. Mirad, hoy el daño moral, como tal, ya está incorporado a algunas leyes que lo reconocen expresamente. Pues la ley de protección, la ley orgánica de protección a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. Esa ley del 82 dice que el daño, las intromisiones ilegítimas pueden producir daños morales, expresamente. El Tribunal Supremo así lo ha reiterado. La ley de propiedad intelectual acoge también la expresión daño moral. Da lugar a indemnizar pues, el daño moral contra el derecho de autor. Bueno, también, por ejemplo, mirad, muy reciente, el año pasado hubo una modificación del Código Civil en materia de régimen de los animales, que ya no se consideran bienes muebles, sino seres vivos dotados de sensibilidad. Entonces, una consecuencia, por ejemplo, es el actual artículo 333 bis del Código Civil. Si alguien causa una lesión o incluso la muerte de un animal de compañía, yo no soy una mascota, pues está prevista que también la indemnización por ese daño alcance el daño moral padecido por sus amos. Bueno, hoy no hay ninguna duda de que la responsabilidad extracontractual, de que ese daño puede ser un daño moral. Y respecto de la cuantía de los daños, pues bueno, tiene que ser luego el juez el que lo determine viendo las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión. No entra el epígrafe 2.4, vamos al epígrafe 3. Vamos ahora a los requisitos subjetivos de esa responsabilidad, que estamos calificando constantemente como responsabilidad subjetiva, es decir, exige culpa o negligencia. Mirad, primero, la imputabilidad del autor del daño. Os pongo un ejemplo totalmente extremo, pero un bebé de meses que apriete el detonador de una bomba porque se le han dejado cerca, no es responsable, ¿no? Hace falta que el sujeto sea imputable. Y esto nos lleva, sobre todo, a la responsabilidad civil derivada del delito. El artículo 118 del Código Penal nos da algunas normas. Dice que, en principio, los menores de 18 años y quienes sufran anomalías o alteraciones psíquicas persistentes están exentos de responsabilidad criminal. Vale, pero eso no significa que no puedan tener responsabilidad civil. Vamos a algunas reglas. Mirad, la ley de apoyo a las personas con discapacidad, esta ley de la discapacidad del 2021, dice que, por ejemplo, un discapacitado que esté sometido a medidas de apoyo, pues en principio el propio discapacitado va a tener responsabilidad civil por lo que desea, por lo que él pueda hacer por sí. Y que quienes ejerzan esas medidas de apoyo, por ejemplo el curador, también responderán si han tenido culpa o negligencia grave. Más reglas concretas. El ebrio y el intoxicado, que no tienen responsabilidad penal, sí que tienen responsabilidad civil. Deberán responder por sí mismos. En el caso de estado de necesidad, pues vale, no tienes responsabilidad penal, pero sí puedes tener responsabilidad civil. Por ejemplo, si te has pasado, si ha sido desproporcionada tu reacción. En el caso de los menores de edad, pues ya hemos visto esa ley orgánica del año 2000 que establece la responsabilidad penal de los chicos entre 14 y 18 años y que eso implica que también tienen responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil es solidaria junto con sus guardas. Bueno, hace falta que la conducta tenga dolo o culpa. O sea, primero, que el sujeto sea imputable. No puede haber dolo o culpa en un bebé o en una persona con una discapacidad del 100%. Pero, sin embargo, En los demás casos, para que haya responsabilidad extracontractual tiene que haber dolo, es decir, mala intención o culpa, es decir, una negligencia. Y la verdad es que el dolo no se menciona, pero es unánime, es a fortiori, ¿no? Si se incluye la culpa, se incluye el dolo, con mayor razón. Y en cuanto a la culpa, no se exige ningún grado de culpa. Basta con que haya cualquier tipo de culpa entendida como negligente. Vale. La prueba de la culpa. Mirad, claro, en este sistema de responsabilidad subjetiva, que causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia, deberá reparar el daño causado. Teóricamente hay que probar la culpa. Y así empezó el Código Civil, exigiendo la prueba de la culpa. Así empezó la interpretación del Código Civil, quiero decir. Pero con el tiempo se vio que esto era excesivo. Que una persona que había sufrido un daño, no sé, una persona atropellada, pues resulta que bastante problema tiene por superar sus secuelas físicas como para encima obligarle a que arrastre la gravosísima carga de probar la intención de quien le dañó. Entonces ya en principio el Tribunal Supremo, pero desde hace ya muchas décadas, dice, hombre, no hace falta que el dañado no tiene que hacer una prueba exhaustiva de la mala intención o de la negligencia. Basta con un principio de prueba. Basta que se vea, hombre, que algo ahí no fue especialmente diligente. Empezó diciendo eso. Y ahora hemos llegado ya al final del siglo XX y comienzos ya del XXI, una verdadera inversión de la carga de la prueba. Es decir, donde hay un daño, tendrá que ser en todo caso el agresor, el dañador, el que tiene que probar que no tuvo culpa ni negligencia. O sea, invierte la carga de la prueba. El 3.4 no entra, vamos al epígrafe 4. Seguimos con los requisitos del 1902. El que por acción u omisión causa un daño a otro interviniendo culpa o negligencia debe reparar el daño causado. Bueno, pues la doctrina entiende que entre líneas hay otro requisito. Tiene que haber una relación de causalidad entre la acción u omisión de la persona a quien estamos imputando el daño y el daño efectivamente sufrido. Y el verdadero problema se plantea, es un problema muy teórico, donde hay concausas, donde hay muchas circunstancias que acaban produciendo el resultado dañoso. O sea, vale, he atropellado a un señor, vale, en principio responsabilidad, vale, pero ¿cuál es la verdadera causa? ¿Mi negligencia como conductor? ¿O que él salió apresurado de su casa y sin mirar porque llegaba tarde? ¿O la persona que le había llamado para darle una malísima noticia? ¿O el ayuntamiento porque resulta que ese semáforo no funcionaba en ese momento? Entonces él se puso a cruzar sin estar en verde. ¿O el taller donde yo llevé mi coche a reparar ayer que me dijeron que los frenos iban perfectos y resulta que al frenar no funcionaba? Hay muchas posibles causas. Entonces, ¿cuál es la causa que da lugar a que haya verdadera responsabilidad? Bueno, pues hay muchas teorías desarrolladas sobre todo en el ámbito del derecho penal. La teoría de la equivalencia de las condiciones, pues esta teoría dice no todas las condiciones son iguales. Habrá que buscar la condición sine qua non, la condición sin la cual no. Es decir, la condición que haya sido determinante, ¿no? Teoría de la adecuación o de la causa adecuada. Pues de todas las condiciones que hay, habrá que seleccionar la que parezca más adecuada para el resultado dañoso que se ha producido. Teoría de la causa próxima, que es la jurisprudencia inglesa. Pues de todas las causas que han intervenido, siempre suele ser decisiva la más reciente. Teoría de la causa eficiente, que es totalmente española. Pues la causa que haya sido eficiente, o sea, la que haya motivado ese desenlace. Ya veis que todo esto es un tema. ¿Y qué hace el Tribunal Supremo? Pues como el Código Civil no dice nada de esto, y entre nosotros, es malo, porque esto es una entelequia de la doctrina, pues a ver, el Código no asume ninguna de estas teorías. Entonces la jurisprudencia dice, pues hombre, que habrá que valorar las circunstancias de los hechos y del daño en cada caso concreto. En definitiva, ¿qué es lo que hace el Tribunal Supremo? Buscar la justicia. Bueno, en esa misma idea, 4.4, caso fortuito, fuerza mayor y relación de causalidad. Es decir, también puede ocurrir que yo haya producido un daño por un caso fortuito. Es decir, cae un rayo del cielo, derriba una farola que hay en mi finca y le cae encima un señor. Bueno, pues, ¿eso qué es? ¿Quién es responsable ahí? Mirad, en materia de responsabilidad extracontractual, el Código no tiene reglas sobre caso fortuito y fuerza mayor. Recordad que esas reglas existían en el artículo 1105 a propósito de los contratos, de la responsabilidad contractual. Nosotros lo hemos estudiado en parte general de obligaciones, porque el Tribunal Supremo entiende que también es aplicable a la responsabilidad extracontractual, al no haber. Todo lo que hemos estudiado en materia de caso fortuito y fuerza mayor es aplicable tanto a la responsabilidad contractual como a la extracontractual. Y bueno, con eso acabamos este capítulo 17 y vamos al 18, la responsabilidad por hecho ajeno. Seguimos en el entorno de la responsabilidad subjetiva. Hace falta el elemento subjetivo de culpa o negligencia. El Código dice que recordad, 1902, ¿no? El que daña a otro debe responder del daño causado. Dice, esta responsabilidad se exigirá no solo por los... Eso lo dice el artículo siguiente, 1903. La responsabilidad se exigirá no solo por los actos u omisiones propios, sino también por los de aquellas personas de quienes se deba responder. O sea, es una responsabilidad indirecta, pero sigue teniendo carácter subjetivo, porque es la misma responsabilidad del 1902 la que exigía culpa o negligencia, pero aplicada en este caso no ya a quien comete los hechos, sino aplicada a quien debe responder de quien comete los hechos. El propio artículo 1903 excluye la existencia de responsabilidad cuando, esto está pensando, por ejemplo, el padre responde de lo que hace su hijo. Mi hijo jugando al fútbol en el parque, yo estoy ahí pasando de todo, me estoy tomando cervezas en la terraza y mi hijo le pega un balonazo al escaparate de una tienda, pues yo tengo que responder, ¿no? Entonces dice el código que yo tengo que responder porque debo responder de lo que hace mi hijo, salvo que pruebe que empleé toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Pero esto lo dice el código, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha acabado por no aceptar prácticamente esta excepción. Entonces, ha aproximado mucho esto, que en principio es responsabilidad subjetiva, a la responsabilidad objetiva que vamos a ver en el capítulo 5. Esos supuestos a los que os aludía, en los que al final se responde siempre que hay daño, con independencia de que tú pruebes o no que hayas sido dirigente. O sea, en teoría, en esta responsabilidad por hecho ajeno, se exige la negligencia del responsable como requisito, pero que en la práctica el Tribunal Supremo no admite, ni siquiera, no te exonera aunque muestres que ha sido dirigente. Bueno, responsabilidad, supuestos de responsabilidad por hecho ajeno del artículo 1903 del Código Civil. Pues los padres y guardadores, los comerciantes y empresarios, los educadores y el Estado. Vamos a desarrollarlo un poco, pero antes, epígrafe 2.2, hay unanimidad doctrinal y jurisprudencial en que el elenco de supuestos del 1903 no es exhaustivo, sino que es meramente enunciativo. Puede haber otros casos. Y hay uno muy de la jurisprudencia ya muy antiguo del 76, que yo creo que mucha gente no lo tiene presente. Cuando yo presto mi coche gratuitamente a un señor, a un amigo, oye, llévate mi coche, pues es un caso más en el que aparece una responsabilidad mía, por lo que hace el conductor a quien yo he permitido que conduzca mi coche. Posiblemente la compañía de seguros no quiera hacerse cargo de eso. Bueno, vamos viendo cada uno de los supuestos. A ver, primero, responsabilidad por hecho ajeno. Primer caso, los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su guarda. Y los tutores, bueno, hoy los curadores representativos, sabemos que tras la ley de discapacidad hay curador asistencial y curador representativo, y que el curador representativo se equiparaba al tutor. Pues quienes ejercen la curatela representativa responden también de los daños causados por los discapacitados cuando convivan con ellos también. O sea, yo respondo de lo que hace mi hijo pequeño. Bueno, en este caso ya sabemos que en general este mismo artículo dice más adelante que la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando el padre o curador emplee toda la diligencia de un buen padre de familia. Sabemos que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy riguroso para aplicar esta excepción y que en la práctica tenemos un caso casi ya de responsabilidad objetiva. Y que la doctrina al final es muy crítica con esto también. Dice, pues oye, al final, ¿qué pasa? ¿Que los padres y los curadores somos una especie de agencia de seguros de lo que haga nuestro hijo? Bueno, la responsabilidad civil dimanante de la responsabilidad penal. Bueno, no insisto en esto, que los chicos entre 14 y 18 tienen responsabilidad penal y también tienen responsabilidad civil, que es solidaria junto con sus padres. Bueno, otro supuesto, la responsabilidad del empresario. Dice el artículo 1903 que también son igualmente responsables los dueños o directores de un establecimiento o empresa por los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados y con ocasión de sus funciones. Bueno, pues eso, es decir, el empresario responde de lo que hace su dependiente siempre que el dependiente esté actuando en ese momento en el ejercicio de su cargo. El que paga el daño causado por sus dependientes puede repetir, ya sabemos que es reclamar de estos lo que hubiese satisfecho. Bueno, la responsabilidad del empresario es directa, se basa en que tiene que vigilar a sus dependientes. Y bueno, este caso de responsabilidad por hecho ajeno tiene dos presupuestos. Tiene que haber una relación de dependencia, es decir, alguien tiene que trabajar para otro, porque si ese dependiente no es tal, es un autónomo, por ejemplo, pues tendrá su propia responsabilidad. Aquí tiene que haber una dependencia, ¿eh? Tiene que trabajar bajo las órdenes o instrucciones de su jefe. y luego hace falta que ese dependiente esté actuando dentro de la esfera propia de su empresa. Bueno, y que en la práctica la jurisprudencia está haciendo lo mismo que con los padres. Está derivando esto, que en principio es responsabilidad subjetiva, a un caso de responsabilidad objetiva, de responsabilidad por riesgo. Son sinónimos, ¿eh? Bueno, más cosas. El derecho de repetición. Sí, esa posibilidad de que el empresario reclame contra su dependiente, pero en el fondo esto supone, dice la Sarte, reconocer que esta responsabilidad es objetiva. Porque, claro, si yo respondo de lo que ha hecho mi dependiente, a mí no me puedes exigir, o sea, mi culpa o negligencia no es un requisito de esta responsabilidad. Es decir, yo voy a responder de lo que hace mi dependiente por el hecho de que lo haga. Entonces, quiero decir, no se me va a exigir a mí, no se me está exigiendo que yo haya sido negligente. O sea, en el fondo, la posibilidad de reclamar al dependiente lo que está consagrando es la idea de que esta responsabilidad del empresario es objetiva. Luego, 4.3, hay una responsabilidad civil del empresario en el ámbito concreto de los riesgos laborales. Hay unas medidas de prevención que el empresario debe cumplir, normalmente a través de un trabajador suyo, de alguien vinculado a la propia empresa, pero que el empresario es responsable de los daños causados a trabajadores o terceros por eso, por esa negligencia, por ese no observar las normas de prevención de riesgos laborales. E incluso esa responsabilidad del empresario puede ser penal. Bueno, la responsabilidad, otro supuesto, de los titulares de centros docentes de enseñanza superior. Es otro caso del artículo 1903. Lo leemos. Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los periodos de tiempo en que se encuentren bajo el control y vigilancia del profesorado, ya sea tiempo escolar, extraescolar o actividades complementarias. Bueno, responde, en definitiva, el titular, el propietario del centro. Si es un centro público, la administración, el Estado, va a responder. Bueno, el derecho de repetición. También aquí hay posibilidad luego de que el centro reclame al profesor, pero vamos a ver que de forma más limitada. Los titulares de los centros, si es privado, pues el dueño, y si es público, el Estado, podrán exigir de los profesores las cantidades satisfechas si los profesores hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño. Es decir, si el profesor ha actuado, ha permitido al alumno hacer eso con mala intención, diciendo, tírale una piedra a ese que pasa por abajo. En ese caso, respondería el profesor. Si el profesor ha actuado con negligencia grave, es decir, estáis ahí jugando con piedras en la ventana, bueno, pues si se cae no pasa nada, también responde. Pero si el profesor no ha actuado ni con dolo ni con negligencia grave, no hay repetición, no hay posibilidad de reclamar contra él. En práctica es difícil pensar que el profesor haya actuado con dolo o negligencia grave, ¿no? Pero si el profesor está mirando el móvil en vez de vigilar el patio, pues hombre, yo creo que eso no es negligencia grave, salvo que hubiese otras circunstancias, pues que se estuviesen peleando 50 chiquillos y no hiciese caso a las llamadas de advertencia de otros niños, ¿no? Es difícil pensar en un caso en el que el profesor permita estos daños con mala intención o con negligencia grave. Si se produjera, respondería. Desde luego habría derecho de repetición contra él. Vale, con esto hemos acabado el capítulo 18. Vamos al 19. A ver, la responsabilidad objetiva o sin culpa. Hasta ahora hemos hablado de la responsabilidad subjetiva. Es decir, hacía falta siempre, para que un sujeto fuese responsable del daño causado, hacía falta que tuviese mala intención, dolo o negligencia. Si no había dolo ni negligencia, no respondía. Ya hemos visto que la jurisprudencia se ha ido encargando de objetivar un poquito esta responsabilidad. Cada vez reducía el ámbito de la posibilidad de excusarse de esta responsabilidad. Pero bueno, en principio hacía falta ese elemento subjetivo, dolo o negligencia. Bueno, pues hay determinados casos, pero incluso ya en la redacción originaria del Código Civil, había casos en los que se respondía por el mero hecho de producir un daño, en ciertos supuestos, con independencia de que hubiese dolo o negligencia. Si se producía un daño y ese daño era causalmente imputable a la acción u omisión de una persona, era responsable. Casos, pues, de responsabilidad objetiva, ya en el propio Código Civil. ¿Qué casos son esos del Código Civil? Mirad, daños causados por animales. Mirad la regla del 1905. El poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Por eso la doctrina ha considerado siempre que este es un caso de responsabilidad objetiva. Porque aunque el animal se te escape o extravíe, tú respondes. Quiero decir, ¿qué un animal escapado, ¿qué posibilidad tienes tú, propietario, que se te ha escapado el animal, de evitar que el animal cause daños? Ninguna. Luego, quiere decir que si respondes de los daños causados aunque el animal se te haya escapado, es que esto es responsabilidad objetiva, con independencia de tu conducta intencional, ¿no? Bueno, eso lo ha reiterado el Tribunal Supremo, que es responsabilidad objetiva, y el único resquicio por el que te puedes librar es que la responsabilidad solo vendrá excluida en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa exclusiva del que lo hubiese sufrido. Bueno, esto de la fuerza mayor con los animales es difícil. ¿Culpa exclusiva del que lo hubiese sufrido? Pues mirad, esto nos lleva al tema de los accidentes taurinos, no de los profesionales toreros, sino de estos espectáculos populares, de gente que sale los toros envolados a las vaquillas, a los toros ensogados y les pilla. Entonces ellos demandan a la organización por un defecto en la seguridad, y la organización se defiende diciendo que has toreado tú voluntariamente y que, por lo tanto, no hay responsabilidad por daños causados por animales porque es culpa exclusiva del que lo ha sufrido. Y a partir de aquí, ¿qué dicen los tribunales? Pues en cada caso. Bueno, también, ¿qué pasa, por ejemplo? Este artículo se aplica mucho a los accidentes de tráfico producido por perros, caballos, cabezas de ganado que se han escapado en ese momento. ¿No? Pues ahí habría responsabilidad, es un daño causado por animales. Hay una ley del 99 del régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos que tampoco ha modificado esto. Es decir, desde el principio, si se te escapa el Doberman, pues tú eres responsable de lo que haga el Doberman. ¿Eh? Y si no se te escapa, con más razón. Y también hay que ligar esto un poco con el tema de la caza, que es una actividad bastante importante en España. Mira, tenemos una ley de caza, que es del año 70, que ya establecía la responsabilidad objetiva de los titulares de un aprovechamiento cinegético, por ejemplo, un coto, los propietarios de un coto de caza, eran propietarios de los daños causados por los animales que se escapaban del coto. Estoy pensando, por ejemplo, en un ciervo que se escapa de un coto y se come un sembrado o que destroza una plantación vecina, ¿no? Pues es un caso de responsabilidad objetiva, se basa en todo lo que venimos hablando. Pero hay una importantísima excepción establecida en la ley del 2015 que regula la circulación de vehículos a motor. Esta ley del 2015 cambia esto en cuando son daños causados por animales de caza, pero son daños a vehículos de motor. El tema del atropello de un jabalí o del atropello de un animal de caza. Entonces, en este caso, la responsabilidad ya no es objetiva. En principio, es un caso, el responsable ya no es responsabilidad objetiva del titular del aprovechamiento cinegético. No, es responsabilidad del conductor del vehículo. Porque se entiende que también que cazar es una actividad peligrosa, pero conducir también, como vamos a ver. Entonces, en ese caso, es responsabilidad del conductor del vehículo, salvo que se pudiese demostrar que en ese momento había tenido lugar, inmediatamente antes, una actividad de caza. Y que, por lo tanto, como consecuencia de esa batida o de esa cacería, pues se había escapado un animal. Entonces sí podrías demostrar. O cabría también la posibilidad de que el responsable fuese la administración si se demostrase que no estaba suficientemente señalizada la zona donde ya había habido otros accidentes, o tratándose de una autopista o autovía que no estaba convenientemente vallada. Bueno, donde quiero ir a parar es que los daños causados por animales son responsabilidad objetiva. En el tema concreto de la caza no es así en el caso de atropellos de animales. Pero que en general, responsabilidad objetiva. Otro caso de responsabilidad objetiva en el Código Civil, artículo 1903. Responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sean ocasionados por fuerza mayor. Mirad, tenemos que poner este artículo en relación con otro, que es el 390. El dueño de un árbol que amenaza caer en finca ajena o donde hay transeúntes tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para que no caiga. Eso es lo que viene a decir el Código. ¿Este árbol amenaza a caerse en lugar donde van terceros? Pues usted tiene que tomar las medidas para que no se caiga. Y por eso, así entendemos que este 1908 diga que los propietarios son responsables los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitio de tránsito, salvo fuerza. Es otro caso de responsabilidad objetiva, ¿eh? Otro caso, pero que está en el Código Civil desde que se promulgó el Código Civil. Otro caso, objetos arrojados y caídos, el 1910. El cabeza de familia que habita una casa o parte de ella es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojasen o cayeren sobre la misma. Sobre lo que cae de mi casa a la calle, soy responsable yo. Con independencia, no lo tiro yo, pero soy responsable. Bueno, algunas observaciones sobre este artículo. Primero, la jurisprudencia española, sobre la base de este artículo 1910, ha creado una teoría de responsabilidad objetiva, no solo ya por las cosas que caen, sino por las filtraciones. Daños causados por filtraciones de los pisos superiores a los pisos inferiores, a las viviendas inferiores. Pues aplica por analogía, aplica extensivamente este artículo. Entonces dice que indemnización por filtraciones de agua, locales o viviendas situados en plantas inferiores, por abrir un grifo, por mal estado de rotura de las cañerías. Entonces, esto es un caso de responsabilidad objetiva. Si se demuestra que yo tengo una filtración en el techo y ha venido de tu casa, pues tú respondes, ¿no? Bueno, la expresión cabeza de familia hoy es anticuada. Hoy se entiende referida al habitante de la casa, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y desde luego también puede ser que no seas dueño de la casa, que estés ocupándola como arrendatario, ¿no? No se requiere, pues, ser dueño. Bueno, estos son tres casos de responsabilidad objetiva que existen desde siempre en el Código Civil. Me planto ahora en el epígrafe 2. La evolución legal de la responsabilidad subjetiva a la objetiva. Pues mira, ya desde la Revolución Industrial, pero bueno, más en el último siglo, se ha puesto de manifiesto, se han generalizado una serie de actuaciones que son potencialmente peligrosas, que en conjunto se entienden que entrañan progreso o bienestar a las personas. O sea, no son actividades que deban prohibirse, pensando en conducir, por ejemplo, ¿no? Pero que es un hecho que son actividades potencialmente peligrosas. Y entonces, eso que antes era esporádico, ahora se ha generalizado. Pensemos en el uso de aviones, por ejemplo. Es una actividad potencialmente muy peligrosa, pero que no, que es progreso, no se puede prohibir, ¿no? Entonces, se dice, bueno, en esas actuaciones que suponen generalizar una situación de riesgo, pues se entiende también correcto y justo que se generalice la reparación del daño de forma objetiva. Es decir, oye, aquí ha habido un accidente aéreo, pues la compañía tiene que indemnizar a los pasajeros objetivamente, ¿eh? Si se prueba que realmente hay una causalidad entre la acción de la compañía y el daño causado, pues oye, con independencia de su intención, de su intencionalidad, tiene que responder. Se produce una inversión de la carga de la prueba. Al peatón le basta con acreditar que ha sido atropellado por este coche y al principio va a responder la compañía. Bueno, y precisamente por eso, porque son actividades potencialmente peligrosas que han producido una responsabilidad objetiva, o son sinónimos, responsabilidad por riesgo, el sistema se cierra porque la administración dice, vale, quien hace estas actividades potencialmente peligrosas, además de que tiene responsabilidad objetiva, tiene que concertar un seguro obligatorio. Precisamente por esto. Tú puedes conducir, perfecto, pero como vas a ser objetivamente responsable de los daños que produzcas, tienes que hacerte un seguro para garantizar que vas a tener solvencia de los males que puedas hacer. Lo mismo para cazar, lo mismo para que una empresa se dedique a la navegación aérea o a la explotación de la energía nuclear. Lo mismo. Bueno, y un ejemplo más, mirad, decreto del 2017 que regula la utilización civil de drones. ¿Vale? Podemos utilizar un dron, ¿eh?, para nuestra empresa o para lo que queramos, pero uno de los requisitos es que tenemos que suscribir una póliza de seguro, porque la responsabilidad que vamos a tener es objetiva. Si el dron se estampa contra la vidriera de no sé quién y causa una rotura de vidrios por 2.000 euros, pues vas a responder tú objetivamente. Pues tienes que tener un seguro. Bueno, no entran ya más epígrafes de este tema, pero no me resisto a deciros, pues eso, ¿de qué actividades estamos hablando? Pues de la navegación aérea. Pues eso, si hay un accidente de la compañía Iberia, pues la compañía Iberia tiene responsabilidad objetiva. Circulación de vehículos a motor, pues el seguro que todos tenemos para poder conducir. Energía nuclear, pues si hay empresas que explotan una central nuclear, pues serán responsables de los daños causados. La caza, responsabilidad del fabricante por los productos suministrados, reparación por parte del Estado a las víctimas de terrorismo, todos estos casos son casos de responsabilidad objetiva, ¿no? No, como os digo, no entran, ¿eh? No entran. Vamos, de hecho, pero bueno, quiero que entendáis eso, que son actividades donde el legislador considera que por su potencial peligrosidad, por las razones que sean, pues hay que establecer un sistema de responsabilidad objetiva más un seguro. Ahí quedaría un poquito aparte el tema del terrorismo. Vamos a ver el último capítulo, la reparación del daño. Mirad, en los cuatro capítulos que llevamos vistos esta tarde, hemos determinado en qué casos nace esta responsabilidad extracontractual. Y decía el 1912, que por acción o omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa de una negligencia, vamos a la consecuencia. Deberá reparar el daño causado. Ese es el meollo de la cuestión. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo se repara? Mirad, primero puede haber una reparación por la conformidad de las partes interesadas. Pues un hijo le ha pegado un balonazo al escaparate, te lo ha roto, oye, pues te lo pago. Eso sería una forma posible. Y si no hay acuerdo, pues lo diremos al juez. Precisamente la responsabilidad extracontractual genera la posibilidad de ejercitar una acción civil. Estamos hablando de eso toda la tarde. Bueno, diversas formas de reparación. A ver, cabe primero la reparación específica o in natura. Es decir, arréglame lo que me ha roto. O sea, por ejemplo, pues cómprame un cristal nuevo, ¿no? O, por ejemplo, publica la verdad. Hemos visto que uno de los supuestos era causar un daño moral que constituya una intromisión ilegítima contra el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen. Bueno, pues si me has causado ese daño moral, igual también puedes publicar la verdad y de esa forma me resarces, ¿no? También, si no es posible la reparación específica y natura, pues reparación en dinero. Es decir, si no es posible, pues págame. O una combinación de ambas. Seguramente en el caso este de que han publicado una información que me difama, tendrán que publicar la rectificación, e igual también además me tienen que indemnizar, porque hay un componente de daños que ya no, un daño irreparable, que publicando la verdad ya no se repara. Bueno, mira, epígrafe 2.2, los topes indemnizatorios en la circulación de vehículos a motor. Este es un tema que ha llevado de cabeza a la justicia española hasta hace 6 o 7 años, que se ha arreglado, ¿no? Mira, el problema es, o sea, decimos, cuando hay responsabilidad extracontractual hay que indemnizar el daño causado. Bueno, pues el caso de los atropellos, los accidentes de coches. Yo atropello a un señor y le tengo que indemnizar. Los jueces, pues cada uno valoraba el importe de ese daño, la cuantía de la indemnización, con criterios personales. Pues había diferencias entre los jueces. Y el verdadero problema es que las cuestiones de hecho, como sabemos, no son susceptibles de recurso de casación. El recurso de casación no es una tercera instancia porque no me gusta lo que ha dicho la audiencia. El recurso de casación se produce cuando hay infracción de leyes y resulta que la determinación del importe de una indemnización por responsabilidad extracontractual pues no se considera una cuestión jurídica. Sí es jurídica, pero no es una cuestión normativa, es una cuestión valorativa, es una cuestión de hecho. Ese era el problema. El problema es no que los jueces de instancia estableciesen cuantías diferentes, sino que no se podían luego unificar accediendo a la casación. Entonces, la situación era de verdadera inseguridad jurídica, porque teníamos jueces que valoraban la vida humana en 30.000 euros y otros que la valoraban en 115.000. Entonces, bueno, para solucionar eso, la ley del 2015, es esta ley que regula la circulación de vehículos a motor, a raíz de esa se publica otra, también en 2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Bueno, en definitiva, se quiere regular este tema por ley, estableciendo un baremo. El baremo es como el código de Hammurabi, quiero decir, va diciendo por tal daño, con tales circunstancias, tal importe. Va estableciendo un catálogo de situaciones y de valores. Bueno, la idea es que por lo menos ya hemos unificado. Y ya es normativo, es decir, si un juez se lo salta, esto sí que da lugar a casación, ¿no? Bueno, este baremo es vinculante, se está extendiendo, no es obligatorio teóricamente en otros ámbitos del derecho, pero se está aplicando ya. Y desde luego la propia disposición adicional tercera de esta ley dice que se quiere que este sistema de valoración rija también en la actividad sanitaria, por ejemplo, los daños causados por la actividad sanitaria. O sea, hay una cierta tendencia a hacer que este baremo, que ha nacido para los daños causados por de vehículos a motor, se expanda a otros sectores, ¿no? Bueno, y me parece que... Tres. Pluralidad de responsables. El carácter solidario de la obligación extracontractual. Bueno, pues el Código Civil no tiene preceptos acerca de si son varias personas las responsables del daño extracontractual. El Código Civil no tiene reglas especiales diciendo si sus responsabilidades van como una solidaria. Si aplicamos las reglas del 1137 y 1138, en principio la responsabilidad debería ser mancomunada, porque si no se dice que sea solidaria, pues cuando hay varios deudores en una obligación, pues se presume que hay tantas obligaciones como deudores y a cada uno solo le podemos pedir su parte. Esa sería la solución con la letra del Código Civil. Pero vaya, ya desde hace muchísimas décadas la jurisprudencia por justicia material se inclina a decir que en responsabilidad extracontractual, si hay varios deudores, su responsabilidad es solidaria. Es decir, el acreedor, que es la víctima, no tiene que demandar a todos los acreedores, sino que demandará a uno, cobrará de él y ese otro ya se encargará de apañarse con los demás. Bueno, eso lo dice la jurisprudencia más reciente y lo van estableciendo también determinadas leyes que van regulando sectores concretos. Por ejemplo, ley de navegación aérea, que establece la responsabilidad extracontractual de las compañías aéreas, pues dice que en el supuesto de colisión de aeronaves pertenecientes a distintos empresarios, Soca Ryanair contra Lufthansa, pues entonces la responsabilidad solidaria de los. No hay que ir diciendo, fulanito murió, como, o sea, responsabilidad solidaria de los. Lo mismo en la ley de energía nuclear, dice cuando la responsabilidad del daño nuclear recae sobre varios explotadores, estos responderán solidariamente. En la ley de caza también hay una norma que es clásica. En el supuesto de que se haya causado un daño a personas en una partida de caza con armas donde no resulte fácil identificar el agresor. ¿No? Imagina que un señor se pone a hacer pis detrás de una mata y están todos tirando a la perdiz y hay 20 cazadores y al hombre pues lo fríen a tiros. Pues es muy difícil saber quién ha causado el daño. Entonces, en ese caso de daños a personas causados en partidas de caza donde no se puede individualizar responsabilidad, responden todos solidariamente. También, por ejemplo, la ley del 2015 sobre el régimen jurídico del sector público dice que cuando son varias las administraciones públicas responsables de un daño, pues entonces responden solidariamente. Bueno, vamos ahora a ver la prescripción de la acción para exigir esta responsabilidad. Dice el artículo 1968, o sea, recordad, este es el artículo, estos son los artículos que regulan la prescripción de las diferentes acciones, ¿no? Entonces, hay una norma concreta para la responsabilidad extracontractual. Dice, la acción para exigir la responsabilidad civil de las obligaciones nacidas de culpa o negligencia del 1902, dice, prescriben en un año desde que lo supo el agraviado. O sea, esa sería la regla general. Desde que tú me has causado un daño y yo lo sé, desde que lo supo el agraviado, no es desde que causas el daño, sino desde que lo sabe el agraviado. Pues entonces, el agraviado tiene un año para reclamar. Creo yo, bueno, tiene un año. Bueno, esa es la regla general, pero si no hay una norma específica para cada sector concreto, y hay muchas normas específicas. Por ejemplo, ley de navegación aérea, daños causados por las empresas que explotan el vuelo de aeronaves. Pues en ese caso, el plazo de prescripción es de solo 6 meses, es la mitad. Tienes que reclamar en 6 meses, de lo contrario, prescribe todo. Sin embargo, ley de energía nuclear, vamos al caso contrario. Muchas veces los daños producidos por la energía, por la radiación nuclear, no se manifiestan inmediatamente. Muchas veces hemos leído que gente ahora de Palomares, décadas después, empezó a manifestar enfermedades, ¿no? Pues entonces, en ese caso, el plazo de prescripción en daños causados por energía nuclear es mucho más amplio. Dice que, en general, 10 años, pero si son daños a personas, 30 años. Para bueno. Por ejemplo, ley orgánica de protección al derecho al honor, intimidad y propia imagen. Pues las acciones frente a intromisiones ilegítimas, 4 años. Pero ojo, esta ley dice 4 años, pero de caducidad. Recordad la diferencia del año pasado, no se puede interrumpir. Aquí son 4 años desde que se produjo el daño. Ley orgánica del Poder Judicial, muy restrictiva también. La acción para exigir la responsabilidad del Estado por error judicial. Pues se equivoca y mete en la cárcel a un inocente. Es inocente, que se ha pegado 8 meses en la cárcel, va a pedir una indemnización de daños y perjuicios. Bueno, pues en ese caso, la acción para el reconocimiento del error judicial deberá instarse inexcusablemente en 3 meses. Es un plazo muy corto e instarse exclusivamente quiere decir caducidad, no prescripción, no se puede interrumpir. Tiene solo 3 meses para reclamar contra el error judicial. Por ejemplo, ley de propiedad intelectual, acción para reclamar daños y perjuicios, pues prescriben 5 años, es un plazo generoso. Ley de ordenación de la edificación del 99. Nosotros sabemos que los agentes que intervienen en la edificación tienen una responsabilidad. Pues, por ejemplo, hoy está en vigor que si hay defectos estructurales en la casa que yo me he comprado, pues hay una responsabilidad de 10 años de todos los agentes en la edificación. Del constructor, del arquitecto, del aparejador, del suministrador de materiales. Todos estos agentes responden 10 años, ¿eh? Durante 10 años. Pero, o sea, su responsabilidad dura 10 años desde que me entregaron la obra. Pero luego, una vez que aparece el daño, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar? O sea, 10 años es el periodo dentro del cual puede aparecer el daño, pero desde que ha aparecido el daño tengo 2 años para reclamar. Es un plazo de prescripción de 2 años. Bueno, ¿qué más cosas? Ah, por ejemplo, daños de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Pues 1 año. Intenta ser coherente con el 1968 del Código Civil. Ahora bien, mirad, responsabilidad civil dimanante del delito. La jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende, en entiende que el plazo de un año del 1968 es bastante escaso. Entonces dice, bueno, ese plazo está pensando para la responsabilidad civil derivada del ilícito civil, o sea, del 1902, en sentido estricto. Pero la responsabilidad civil derivada del delito penal, esa de la que hemos empezado hablando esta tarde, dice, esa no, a esa no se le aplica el plazo de un año del 1968. El 1968 está pensando en la responsabilidad del artículo 1902. O sea, está pensando en la responsabilidad extracontractual civil, derivada del ilícito civil. Pero la responsabilidad derivada del ilícito penal no tiene norma. Y, por tanto, si no tiene norma, se aplicará el plazo de prescripción general de las acciones personales que no tienen plazo, el del 1964 del Código Civil, que hoy son 5 años. Esto lo dice la jurisprudencia y es unánime. Bueno, epígrafe 4.2. ¿Cómo se computa este plazo? Entendemos que hay diferentes plazos, pero ¿desde cuándo empieza a contarse? Pues mirad, el 1968 del Código Civil, que establece el plazo de un año, dice desde que lo supo el agraviado. Es decir, el plazo no puede empezar a contar sino desde que el dañado, el agraviado, es totalmente conocedor de las consecuencias del daño que le han causado. Tú no puedes pedir una indemnización de daños y perjuicios si todavía no sabes exactamente qué daño has padecido. Entonces, desde que lo supo el agraviado, se interpreta como desde que el agraviado tiene pleno conocimiento del alcance del daño que ha sufrido. Entonces, requiere que el daño pueda darse por concluido. Claro, si no ha terminado el daño, si es un daño continuado, empieza a contar desde que acaba. El plazo de prescripción no comienza a computarse hasta el momento en que resulta factible determinar el alcance de la indemnización. Os digo, las causas de una lesión, pues hasta que ya no sepa las consecuencias de la lesión, o sea, no empieza a contar el año desde que me has atropellado, sino desde que el médico me dice las verdaderas consecuencias y alcance del daño que me has causado. Reiteradísima jurisprudencia relativa a lesiones dice que el dies a quo, o sea, el día desde el cual se inicia el cómputo, es el momento en que se conozca de modo definitivo las consecuencias del quebranto sufrido, según el alta médica. O sea, te has causado unas lesiones, pues tienes que ir al hospital, el médico te ha diagnosticado, y cuando te dan el alta es cuando tú ya sabes exactamente las consecuencias del daño que has sufrido. A partir de ahí empieza a contar el daño. Es que es lógico, porque tú no puedes pedir una indemnización hasta saber exactamente el alcance del daño sufrido. Bueno, ¿y estos plazos son de prescripción o de caducidad? Pues a ver, está claro que el plazo del 1968 es de prescripción. Y en general, la mayoría de las disposiciones que hemos visto es un plazo de prescripción. Que, por tanto, se puede interrumpir y vuelve a empezar el plazo. No obstante, claro, el legislador, por seguridad jurídica, tiene cada vez más una tendencia a imponer la caducidad. Como sabemos, son plazos más breves y además plazos que no se pueden interrumpir. Y expresamente son de caducidad el plazo de 4 años para reclamar contra las intromisiones ilegítimas contra el honor, la intimidad y la propia imagen de la ley de 82. Hemos visto 4 años, pero de caducidad, usar el verbo caducar, la ley. Y que también se considera que es plazo de caducidad el plazo de 3 meses para reclamar contra el error judicial, porque dice que deberán interponerse la demanda inexcusablemente en 3 meses. Esto se interpreta como de caducidad. Bueno, el epígrafe 5 no entra. Yo con eso termino. He terminado la clase y he terminado el cuatrimestre. Oye, yo solo deciros que calma, que sois ya alumnos de segundo, que tenéis experiencia en el estudio y que os digo lo de siempre. Os van a poner, creo que son 3 preguntas, el espacio está asado, es decir, vais a tener, como siempre os digo, más tiempo que espacio. Entonces, bueno, pensad a la hora de responder. Mirad a ver qué me están preguntando, no os confundáis. Daos un minuto para pensar. ¿Sobre qué me están preguntando? Pues entonces recordad todo lo que sabéis, más o menos, que sea aplicable a ese caso. Y, hombre, construir una argumentación, explicarlo bien. Si es una pregunta pues de esas que requieren, ¿no? Pues bueno, empezar diciendo sí o no y luego explicar. Deberíamos aprobar. Yo estoy de acuerdo. He hecho algunos casos prácticos de exámenes anteriores. Te puedo enviar un mail luego para ver si están bien, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que voy a estar conduciendo ahora, no te voy a poder contestar. Pero vamos, mándame lo que sea, que yo lo miro y te contesto mañana. Os quiero decir una cosa. Yo de verdad no quiero ser pesado, ¿vale? O sea, lo que es teoría, no os liéis a escribir. Pensad lo que os están preguntando, sed escuetos, porque no tenéis mucho espacio, pero no os dejéis nada. ¿Me entendéis? O sea, si os preguntan un caso, casos de responsabilidad, la pregunta puede ser o muy concreta o general. Casos de responsabilidad extracontractual en el código, objetiva en el Código Civil. Pues son los 3 que hemos visto. Animales, caída de árboles y el cabeza de familia por los objetos que caen de una casa a otra. ¿Vale? Pues entonces pensad, joder, si tengo que contar esas 3 cosas, es que con contarlas no me cabe más. Claro, si os preguntan solo uno de los tres, os podéis extender más, ¿vale? O sea, estructuraos el espacio del tiempo. Tenéis que responder a lo que os preguntan. Si lo sabéis, si no lo sabéis, pues embarrar todo, ¿no? Pero bueno, eso no es una forma satisfactoria de aprobar. La pregunta práctica, lo mismo. Si la pregunta es, lo que os digo, de responder sí o no, a ver, empezad respondiendo sí o no, pero luego dad razones, porque lo que cuenta es la argumentación. Lo que pasa es verdad que si te están preguntando para que respondas sí o no, tienes que empezar diciendo sí o no, porque es que si no parece que estás eludiendo la pregunta. Pero lo verdaderamente importante es la argumentación que viene después. Insisto, tenéis más tiempo que espacio. Pensad antes de escribir. Y bueno, oye, pues las cosas de abuelita, pues buena letra, buena estructura, ser claros en la exposición, eludir la tendencia a hacer frases largas, frases endorreicas, que en derecho son muy habituales porque quieres decir muchas cosas. No pasa nada por poner punto y seguido, aunque tengas que repetir el sujeto 20 veces. Frases cortas, claras, ¿eh? Y no sé qué deciros, chicos. Ánimo, joder, que sois ya veteranos de vida. Nos vemos el cuatrimestre que viene. Por ellos, tampoco tengas arriba, una cosa moderada. Bueno, oye, lo he dicho, calma, ¿vale? Calma, que sabéis mucho, que sabéis mucho, y que esta asignatura es de leer y de entender. Venga, que vaya muy bien. Elegid la semana y nos vemos dentro de 3 semanas en derecho de contratos. Venga, cuidaos mucho. Adiós, chicos. Venga, hasta luego.